Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Quedan 20 minutos para que sea
¡vámonos!
La mañana, una hora menos en Canarias.
Como que somos de récord irrelevante.
Hay 7 preguntas y media para iniciar el día.
No,
la primera de las cuales,
¿eh? Bueno, ¿cuánto dirías que le has sobateado a la gloria internacional de Sánchez de la subida del IPC al 10,2? No creo que fuera esta la manera en que pretendía pasar a la historia, pero el caso es que no se conoció una subida de los precios similar en los últimos 37 años.
La segunda.
Una vez depurado el presidente del INE, ¿por qué no se le cierra el Instituto Nacional de Estadística? Así no le damos más disgustos a Sánchez y se encubre completamente en la realidad.
La tercera.
Ahora bien, vamos a negar al general Sánchez el éxito de la cumbre de Madrid y la buena noticia que supone la recomposición de las relaciones con Estados Unidos.
Y la cuarta.
Quien dice recomposición dice sumisión en palabras de Unidas Podemos. Tendrá que recurrir Sánchez al PP para rubricar los acuerdos con Biden. Quien dice el PP dice las fuerzas oscuras. Ahí las definió así también Sánchez a todo lo que no le gusta. Yo creo que estamos todos aquí en las fuerzas oscuras.
Ahí, ahí, ahí.
La quinta.
Los líderes de la OTAN concluyen en este nuevo concepto estratégico. Los enemigos del porvenir son Rusia y China, y no lo dudo, pero nos produce cierta angustia el tamaño y la velocidad de las potencias antagonistas.
Sí.
Puede ser otras.
La sexta.
¿Cuál puede ser la represalia de Putin a la supresión de la ensaladilla rusa en el menú de la cumbre? El plato estaba entre las ofertas, pero fue retirado, no sé si entre las primeras decisiones que adoptaron los mandatarios.
¿La séptima?
¿Está Sánchez en esa fase zapaterista de gran reconocimiento internacional y de enorme rechazo doméstico? Qué ingratos sois vosotros, qué ingratos somos los españoles.
Ay, ay. Y la media, que es la última.
¿Tenéis una hipoteca o...?
Vamos a los periódicos, que vamos. Se ha estudiado la torre esta mañana y ha sacado conclusiones.
Sí. Conclusiones,
muchas. ¿Qué conclusiones han llegado?
Pues mira, la lectura de la prensa deja la sensación de que comienza una nueva era. Que no es una conclusión menor, ¿eh? Hay quien se atreve a decir que la cumbre de Madrid inaugura una segunda guerra fría, a pesar de las advertencias de los altos funcionarios de la OTAN, que nos decían ayer no lo llamen así, que el mundo es un lugar muy diferente al de 1989, pero lo que nos gusta a los periodistas, una etiqueta facilona. El País anuncia 4 columnas. La OTAN se pertrecha para una época de choque entre potencias. Los socios señalan a Rusia como amenaza directa y subrayan el desafío del auge de China. No son conclusiones demasiado audaces, pero lo cierto es que la OTAN era una alianza, en fin, languideciente por la falta de compromiso de sus miembros y ahora sale revitalizada esta cumbre de Madrid por sus enemigos o por sus amenazas. La fotografía del País es una panorámica de los líderes con sus cónyuges en la sala de las Meninas, con el Velázquez al fondo. Se está comentando mucho la actitud de los mandatarios en el Museo del Prado, por ejemplo. La introspección con la que paseó por sus salas Boris Johnson. Claro, la gente se mete mucho con él, pero probablemente es el que más sepa de arte de todos los que estaban allí, ¿eh?
Se aseguró de que hubiera cámaras filmándole,
¿no? Sí, también es verdad.
Igual es que los demás no le aguantan también.
Pues, también. También puede ser, pero lo cierto es que sí, no. En fin, ahí hay una colección de fotografías bastante, bastante interesante que demuestra un poco la naturaleza de los líderes. Bueno, la misma en La Razón, la misma fotografía con las Meninas al fondo, La Razón que titula La OTAN promete defender cada centímetro de su territorio. El mundo va. La fotografía del mundo, en cambio, muestra a Biden, pues, agarrando a la esposa de Pedro Sánchez, a Begoña. Se ve la foto por detrás. Es que no me acabo de olvidar del apellido. Es Begoña.
Gómez,
eso es. Es que parece que hablo con una familiaridad que es impropia. El mundo a 5 columnas. La OTAN renace en Madrid para una nueva era de conflictos globales. El Español anuncia que el refuerzo de la presencia de Estados Unidos en Rota irá ya al próximo Consejo de Ministros. Sí, me refiero a ese órgano colegiado, el Consejo de Ministros, donde también se sientan ministros de Podemos, ese partido que está en contra de lo que considera un gesto de sumisión por parte de España. Bueno, pues en el próximo Consejo de Ministros. Y ahora, crónicas de la crispación. Leo en el Confidencial. Robles telefonea a Génova para que el PP apoye el pacto militar con Biden tras el portazo de Podemos.
¿Fuerzas oscuras? ¿No?
Cuenta Pilar Gómez aquí en el Confidencial que la ministra de Defensa telefoneó a González Pons para que validen en el Congreso el aumento de destructores americanos en Rota. El PP exige conocer el acuerdo global con Estados Unidos. Esta es la famosa crispación.
¿Y qué otras maniobras informativas despliegan las tropas de la actualidad?
¡Qué lindo!
Los periódicos.
Bueno,
¡qué fácil! ¿Qué otras fruserías?
Está teniendo una escalada belicista.
¿Cómo la gominola, eso?
Tobositos.
No sé. Lo que sé es que esto está en una escalada belicista, ¿no? La España que madruga, que es un poco preocupante. Bueno, hay una noticia que compite con la OTAN en las portadas, y es el escarpado gráfico de la inflación. Cada día cuestan más los tobosines. Ayer por la mañana, mientras nos encontrábamos en la cumbre, el dato caía a plomo provocando una enorme preocupación. La inflación había superado los dos dígitos. Mira la plasmación gráfica de este dato en la portada de ABC. Es esta línea que va escalando sin parar por el margen de la portada. La inflación se dispara al 10,2%, titula ABC, y los expertos alertan de que entraremos en recesión. España a los niveles de hace 37 años y los grandes bancos y fondos de inversión vaticinan ya caídas del PIB en Estados Unidos y Europa en el último trimestre del año. Hoy hay editoriales alarmados en toda la prensa y ya que estamos en ABC, el de este periódico señala no solo a Nadia Calviño, sino también a otra protagonista o responsable de reconducir esta situación, una vieja amiga del profesor Rodríguez Brown. La vicepresidenta Nadia Calviño puede permitirse un error en sus vaticinios sobre la inflación, dice ABC, pero la que no puede fallar es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que parece instalada, según ABC, en la inacción. Y ya termino con el preocupante pronóstico de Voz Populi. La inflación a dos dígitos dispara las alarmas de los expertos. Viene un otoño muy oscuro. Los economistas recalculan sus previsiones del año y alertan de la proximidad de una espiral peligrosa.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Iberia aterriza en el centro de Madrid con un espacio único donde degustar los nuevos menús que se ofrecen a bordo mientras disfrutas de la comodidad de las butacas Business y Turista Premium. Podrás conocer la historia de los uniformes de Iberia y probártelos. Tienes hasta el 30 de junio para visitarnos en calle Velázquez 37 de Madrid. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Ahora con Marta García. Ayer, hoy, ¿ante quién te quitas el sombrero, Marta?
Pues Carlos, me quito el sombrero ante los periodistas que hacen información local en zonas en las que es un peligro para su vida y muy especialmente en México, donde otro reportero ha sido asesinado a tiros. Van 12 periodistas asesinados ya en lo que va de año. Antonio de la Cruz, de 47 años, lo acribillaron ayer a balazos cuando salía de su casa con su hija de 23 años, que también resultó gravemente herida. Este reportero llevaba 3 décadas cubriendo información local en Ciudad Victoria, que sabéis que es la capital del estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. Los ataques a la prensa han aumentado un 85% en los últimos 3 años desde que es presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de periodismo, me quito también el sombrero ante la periodista filipina María Ressa, cuyo nombre a lo mejor os suena porque en octubre ganó el Premio Nobel de la Paz. A Ressa acaban de cerrarle Rappler, el medio que ella fundó y que lleva años siendo muy crítico con Duterte y su guerra contra las drogas. La orden gubernamental que exige el cierre de este medio ha llegado solo unas horas antes de que Duterte abandone el poder en Filipinas, o al menos el cargo, en lo que parece un ajuste de cuentas en el tiempo de descuento con la prensa crítica. A Duterte lo reemplaza Ferdinand Marcos Jr., de los Ferdinand Marcos de toda la vida, al que no creo que tardemos mucho en empezar a correr a gorrazos por aquí.
¿Y a quién corres a gorrazos?
Pues a punto están los socios del gobierno italiano de correr a gorrazos a Mario Draghi, o de correrse a gorrazos entre sí, o no sé si será Draghi el que les corra a gorrazos a ellos, ya sabéis que en política italiana nunca se sabe. El caso es que el primer ministro italiano abandonó de repente ayer Madrid, abandonó el Prado y la cumbre de la OTAN. No sé si visteis ayer la imagen de Draghi hablando al teléfono, sentado en la esquinita de un banco del Museo del Prado, mientras el resto de mandatarios charlaba entre sí. Era una llamada importante porque tiene una crisis de gobierno en marcha y Draghi se ha tenido que volver corriendo para presidir el Consejo de Ministros que prevé medidas extraordinarias para contener los precios de la energía. Hay muchas tensiones en Italia, en concreto entre sus dos principales socios de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga de Salvini. Y con estos socios, ¿qué podría salir mal, verdad? Salvini dice que la izquierda quiere hacer saltar por los aires el gobierno y Conte, el del Movimiento 5 Estrellas, está enfadado porque dice que Draghi habló mal de él a Beppe Grillo. Y a todo esto las turbulencias económicas aumentan. E Italia tiene elecciones generales en primavera. Y dejadme que corra gorrazos también a China, sí, en líneas generales, pero al gobierno chino y la falta de respeto por los derechos humanos en particular. Hay un informe de Pew Research Center muy interesante que destaca que las opiniones desfavorables hacia China han aumentado en la mayoría de países encuestados, una veintena de países, y la animadversión o las críticas a China están en máximos históricos, sobre todo con respecto a los derechos humanos. La tendencia es consistente en América del Norte, en Europa, en Oriente Medio y también en Asia-Pacífico. Y el problema más grave que lastra la imagen de China son esas políticas de derechos humanos, tanto en Europa como en Estados Unidos. La tendencia es a valorar cada vez más los derechos humanos en vez de los lazos comerciales, salvo en Israel, que es curioso, allí pasa lo contrario. Y también en todos los países hay un consenso sobre que la influencia de China va aumentando, pero si les preocupa mucho su imagen internacional, pues, en fin, siempre pueden probar a respetar los derechos humanos, a ver si así su imagen mejora.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mi expansión, OpenEnergy, va a salir a bolsa de la mano de Mayoral. Grifols se desploma un 12,3% por temor a una ampliación de capital. Y Utopion, así es el primer metaverso español. 5 días, la banca mejora a 6 millones de accionistas su oferta comercial. Y Nadia Calviño ha declarado: en 2030 tendremos un crecimiento sostenido y próspero. Señora, en 2030. Esto merece, o como dicen en América, amerita. La siguiente frase se le verá a Punta Alsina: el poder no enloquece tanto cuando uno lo obtiene como cuando uno teme que lo va a perder. Y el economista, el IPC supera el 10% y muestra las ineficiencias de las medidas de Moncloa. Y Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV, dice: el gobierno corporativo es indispensable. Bueno, a lo lejos resuena el eco de un motorista. Señor, explíquele a sus hijos este chiste, que no tengo tiempo porque me estoy yendo a la prensa económica internacional, Financial Times, o mal de muchos. Los jefes de los bancos centrales dicen que se ha terminado la era de los tipos bajos y la inflación moderada, como si ellos no tuvieran nada que ver. Buen reportaje hoy en el Financial Times sobre las exportaciones de cereales desde Rusia. En realidad una especie de contrabando a través del Mar Negro. Bien interesante. Terminamos con el Wall Street Journal. Los analistas del Journal lanzan dos advertencias. Primero, puede haber más disrupciones en la cadena de suministros en los tiempos próximos, en realidad. Y después, claro, la subida de los tipos de interés, ¿a quién va a afectar? Pues al presupuesto federal.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, nieto, en ABC. Los pasillos del supermercado están inundados y los clientes a duras penas andan con el agua al cuello, aferrados a las estanterías. Uno de ellos le comenta a otro: es curioso, los precios suben, pero la sensación que tienes es que eres tú el que se hunde.
Desde Denominación de Origen Rueda nos dicen que si celebras las cosas que te pasan, te pasarán cosas mejores. Vamos a ver qué celebramos hoy en la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Pues con la recesión económica. Ha llegado el fin de mes. Estamos a 30 de junio y el poder de compra de la familia del fútbol español cae a mínimos. Pone AS en su portada. Futbolistas que son libres a partir de las 12 de la noche, que acaban contrato y que, pese a esa condición que puede rebajar el precio de su contratación, están lejos de las posibilidades españolas. Nombres como el francés Pogba, los argentinos Di María y Dybala. No es distinto la situación de los 47 jugadores que acaban contrato y que han pertenecido a equipos de la Liga. Ejemplos: Luis Suárez, Marcelo, Isco o Dembélé. Al menos el Atlético de Madrid se ha confirmado que Griezmann va a continuar vistiendo rojo y blanco porque hizo efectiva la medida de solicitar al Barça el segundo año de cesión. Así que el concepto estratégico del límite salarial, antes aliado, se ha convertido años después en la principal amenaza de la propia Liga. Se acabó aquello de doblar el gasto en armar las plantillas. Toca austeridad. Por cierto, a partir de la semana que viene, vuelta a los entrenamientos de manera escalonada y vuelven los partidos de pretemporada. Ahí surge otra de las polémicas del verano. Cuentan en Italia que el Roma no va a jugar el Gamper después de haber confirmado su presencia porque los equipos de la ECA, la alianza de clubes, ha vetado a los rebeldes de la Superliga, es decir, Barcelona, Real Madrid y Juventus. En el marco incomparable del All England Club, escenario donde más se respeta la liturgia del tenis, del viejo tenis, sigue el joven Alcaraz, la nueva era, progresando en la hoja de ruta que lleva a la final del día de la inflación, porque va a ser el 10, el domingo. Mañana jugará en tercera ronda. Y todavía en la segunda va a saltar a la pista sobre las 4 de la tarde y, si el tiempo en Londres lo permite, Rafa Nadal. El rival es Ricardas Berankis. Y el dato es que Nadal solo se ha enfrentado una vez a este lituano de Vilna y le ganó en la pista dura de Australia a principios de año. Juegan también Bautista, Badosa y Sorribes. Esta contra la francesa Tan. Bilbao, como decíamos ayer. Y en Francia va a terminar el 24 de julio el Tour que se ha aliado con Dinamarca para que las bicicletas rueden las tres primeras etapas por carreteras danesas. La primera, el 1 de julio. Tres ciclistas han causado baja antes de partir por COVID.
En 5 minutos nos ponemos en las 8 de la mañana ya. 5 minutos y nos dan las 7 en las Islas Canarias. Ahora seguimos.